Canal 44
y Radio Universidad de Guadalajara presentan
Señal Informativa Zapotlán el Grande.
Periodismo y voz ciudadana.
Señal Informativa.
La noticia donde estés.
Bienvenidos.
Desde las instalaciones del Centro Universitario del Sur
de la Universidad de Guadalajara.
Esto es Señal Informativa Región Sur. Hoy, miércoles 15 de noviembre, esta es la información.
Realizar Región Sanitaria 6 actividades de prevención y atención en el marco de la Semana Nacional de la Diabetes. El municipio de Zapotiltic se prepara para la Precopa Mundial de Parapente del 2 al 9 de diciembre. Sube la demanda de personas que acuden a las oficinas de Relaciones Exteriores a tramitar su pasaporte. Abordan el tema de migración y derechos humanos en las actividades de Teatro Sur.
Muy buenos días, estimados radioescuchas, te damos la bienvenida. Hoy es miércoles 15 de noviembre, una emisión más de Señal Informativa. Recuerde que puede sintonizarnos a través del 94.3 de FM. Estamos transmitiendo totalmente en vivo desde las instalaciones de este Centro Universitario del Sur, a un costado de la Biblioteca Hugo Gutiérrez Vega. Y pues ya estamos en la parte ya a mitad de este mes de noviembre, a punto ya de, ya nos quedan cerca de 35 días, 40 días para terminar este año 2017, pero esta mañana quiero darle la bienvenida a mi compañera Isabel González, quien está de regreso aquí con nosotros después de que le tocó estar en algunos eventos que coincidían pues precisamente con la hora del noticiero. Bienvenida, Isabel.
Hola, ¿qué tal, Ángel? Muy buenos días para ti, muy buenos días para toda nuestra audiencia que como siempre permanece en sintonía del 94.3 de FM. Es un gusto ya estar aquí en cabina frente al micrófono compartiendo contigo esta hora y compartiendo con nuestros radioescuchas la información sobre lo que acontece en Zapotlán el Grande y la región sur del estado. Hoy, como lo mencionas, ya miércoles, mitad de semana, pero también ya mitad de este mes de noviembre del 2017, ya a punto ya a un mes y medio de terminar este 2017 e iniciar con el 2018, le deseamos que tenga éxito en todas sus actividades que realiza como siempre a cada mañana. Y esta mañana recordamos nuestros teléfonos en cabina, el 413-3345, Lada sin costo, el 01800-701-3044. También a través de nuestras redes sociales puede hacer contacto con nosotros. Síganos a través de Facebook como Radio Universidad C.D. Guzmán, en Twitter como @SIZapotlán o como @RadioUDG Guzmán. También a través de estas nuevas tecnologías, agréguenos como un contacto más de WhatsApp al 341-162-3146. Recuerde que su opinión es muy importante. Ponemos a su disposición estas redes sociales y teléfonos en cabina para que se comunique con nosotros.
Y esta mañana agradecemos en la subdirección de este espacio a José Quesada Cardiel, en los controles técnicos a César Marín y en la producción a Cristina Chaires.
Y antes de iniciar con la información, vamos a hacer mención de algunas actividades que habrá durante estos días aquí en Zapotlán el Grande y la región sur del estado. Del 13 ya iniciaron estas actividades hasta el 17 de noviembre en los edificios P y Q. Está en este Centro Universitario del Sur el evento de la Semana Nacional de la Diabetes. Esto va dirigido al público en general con un horario a partir de las 9 de la mañana.
Y el próximo 21 de noviembre en el Auditorio Adolfo Aguilar Sincer de este Centro Universitario del Sur se realizará el primer Congreso Internacional de Negocios y Comercio Exterior. Esta actividad pues está dirigida a estudiantes, egresados y profesionistas de negocios internacionales, los cuales estas actividades pues darán inicio a partir de las 8 horas. Como usted recordará, el día de ayer pues tuvimos al coordinador de Negocios Internacionales, quien nos habló de este congreso y pues nos comentaba que quedan todavía lugares, hay que hacer una inscripción previa, pueden acudir a la Coordinación de Negocios Internacionales de este Centro Universitario del Sur para hacer todo el trámite para que usted pueda asistir a este primer congreso de negocios y comercio exterior.
Y hasta el 21 de noviembre, por lo regular, en la Casa del Arte Vicente Preciado Zacarías se está llevando a cabo el segundo encuentro Teatro Sur. Estas actividades en donde se presentan diversas obras y va dirigido al público en general estas actividades. Para mayor información, si usted quiere consultar el programa, puede visitar la página www.cusur.udg.mx, que en unos momentos más también estaremos hablando un poquito de estas actividades que durante estos días se han desarrollado en Teatro Sur 2017.
También del 14 al 16 de noviembre en este Centro Universitario del Sur se realizará la Semana de la Investigación Científica, la cual pues está dirigida a toda la comunidad universitaria.
Y también del 23 al 25 de noviembre en Plaza Las Fuentes se llevará a cabo la Feria de Productos Regionales. Esto va dirigido al público en general para si usted desea participar en esta feria, es del 23 al 25 de noviembre en Plaza Las Fuentes.
Y en otras actividades, pues el área de educación continua de este Centro Universitario del Sur realiza el taller Doma Natural, el cual se realizará en el 14 y 15 de noviembre de este 2017. Para mayores informes y también para la inscripción, puede visitar la unidad de educación continua de este Centro Universitario del Sur o comunicarse al 575-2222.
Y siendo las 9:09, damos inicio con la información de Zapotlán el Grande y la región sur del estado.
Señal local.
Con la información y le platico que la región sanitaria número 6 realiza actividades en el marco de la Semana Nacional de la Diabetes, instaurada desde el año 2014 y que está enfocada a brindar atención a ciudadanos mayores de 20 años, edad en la que se vuelve factible la detección de esta enfermedad. Esto lo explica Judith Angélica Macaña Leal, quien es coordinadora del Programa de Salud del Adulto y el Anciano en la región sanitaria, pues quien además comenta que esta semana tiene como objetivo fortalecer las acciones de promoción y prevención para la salud y así prevenir y controlar la diabetes.
Bueno, como parte de las acciones preventivas del Programa de Salud en el Adulto y el Anciano y en el marco de la Estrategia Nacional para la Prevención y el Control del Sobrepeso, la Obesidad y la Diabetes, se implementó desde el año 2014 la Semana Nacional de la Diabetes, que está dirigida principalmente a la población de 20 años y más, que es el sector en el que es factible la detección oportuna de estas enfermedades crónicas. Bueno, el objetivo es fortalecer todas las acciones de promoción y prevención de la salud que van a permitir crear conciencia sobre lo que es la diabetes y sus complicaciones, así como la importancia de tener una alimentación saludable para lograr prevenir y controlar esta condición de forma efectiva.
Es en este 2017, la Semana Nacional de la Diabetes tiene como lema Mujeres y Diabetes, nuestro derecho a un futuro saludable, con el que se enfocan en dar prioridad a las mujeres en las distintas acciones emprendidas. Escuchemos.
Específicamente en este año 2017, las actividades y materiales de la Semana Nacional de la Diabetes se van a promover la importancia de un acceso asequible y equitativo para todas las mujeres que viven con diabetes, a lo que es medicamentos, educación, información, todo lo que se requiera para detectar y controlar este problema. Entonces, por esto, el lema de este año es Mujeres y Diabetes, nuestro derecho a un futuro saludable.
Como parte de estas actividades de prevención y detección, aquí en el Centro Universitario del Sur han coordinado con las autoridades universitarias y las autoridades de esta región sanitaria un módulo de atención para la aplicación de cuestionarios sobre factores de riesgo y detecciones, el cual pues está instalado entre los edificios P y Q y que está brindando atención a la población en general de 8 de la mañana hasta la tarde, me parece. Vamos a escuchar esta información.
Pues hacer mayor partícipes a las mujeres, a nuestras mujeres, a las mujeres de nuestra región sanitaria. Estamos trabajando en coordinación con diferentes instituciones y ya lo comentaba, en diferentes entornos, específicamente, por ejemplo, en el centro universitario se está trabajando en coordinación con lo que es la clínica escuela y con el personal que trabaja en Universidad Saludable. En estos momentos ahí hay un módulo de detección para todas las el personal o las personas mayores de 20 años.
Una vez que las personas acuden a este módulo, en caso de resultar con algún tipo de problemas, se le da seguimiento, turnándolos al centro de salud que les corresponde, donde les indicarán el tratamiento y las acciones a seguir. Además, pues, lo que los orientan para que acudan a grupos de ayuda mutua. Y nada más le comento que este módulo de atención está instalado aquí entre los edificios P y Q de este Centro Universitario del Sur y está brindando atención de 8 de la mañana a 2 de la tarde. Por otro lado, en los distintos centros de salud que integran esta región sanitaria número 6, pues han intensificado las labores para fomentar el autocuidado entre la población, campañas sobre la importancia de la detección en personas con factores de riesgo y la detección, control y seguimiento de pacientes. A la población en general le recomiendan mantener estilos de vida saludables mediante la alimentación y la actividad física.
Nueve con 15, es momento de escuchar desde el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara el pronóstico del clima.
Señal Clima.
Muy buenos días, amable auditorio de Radio Universidad de Ciudad Guzmán. A nivel nacional, vientos máximos en la altura ingresan aire húmedo del Pacífico con nublados y lluvias escasas en la parte norte de Baja California y Sonora. En el resto del país, un sistema de alta presión continúa originando tiempo estable. En Ciudad Guzmán, durante la mañana estará despejado, soleado y viento calma. Al mediodía, sol y nubes aisladas. En la tarde a noche, despejado con nubes dispersas. Viento moderado del noreste, arrachado. El tiempo será algo caluroso en el día y de fresco a frío en la noche y al amanecer. Temperaturas, la mínima de 7 a 8 grados Celsius, se espera una máxima de 24 a 25 grados Celsius. La salida del sol a las 7 horas con 1 minuto, la puesta del sol a las 18 horas con 14 minutos. Informó desde el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara, meteorólogo Gustavo Salgado.
Señal Clima.
Ahora es momento de ir a la primera pausa aquí en Señal Informativa. Quédese con nosotros que le tenemos más información.
Señal Informativa.
La noticia donde estés.
Transmite Radio Universidad de Guadalajara.
Señal Informativa, Zapotiltic.
Gracias por continuar en sintonía del 94.3 de FM y seguimos con más información. Y de Zapotlán el Grande nos vamos a Zapotiltic porque este municipio ya se prepara para la Precopa Mundial de Parapente del 2 al 9 de diciembre, que será en el Cerro El Calaque, ubicado en la delegación de El Rincón, perteneciente a este municipio. Mencionar que son en total ya 13 países los que han confirmado su asistencia y 60 pilotos de estos diferentes 13 países que van a participar, los que hasta el momento ya están registrados para la competencia, que ya está incluida en el mapa mundial como parte de un circuito mundial de parapente, refiere Miguel Gutiérrez, quien es director del comité organizador de la Precopa del Mundo del Parapente.
Y aquí estamos ya, ¿no? Con el evento ya calendarizado en el mapa mundial como parte del circuito mundial de parapente. ¿Qué quiere decir esto? Pues que ahorita ya la asociación de la Copa del Mundo, que es la que trae estos eventos a muchas partes del mundo, ellos se organizan seis fechas cada año en diferentes países. Nosotros ya hemos hecho en Valle de Bravo 4 y ahora Zapotiltic ya está en este calendario. ¿Y qué ocurre? Pues que en esta asociación hay más de 50 países y más de 800 pilotos de competencias. La atención de todos estos países ya está en Zapotiltic, porque la próxima fecha es aquí.
Por su parte, René Santiago Macías, presidente de Zapotiltic, menciona que el camino para subir a El Calaque ya está acondicionado, así como las cuestiones del operativo con protección civil y seguridad pública.
No, bueno, es un trabajo que requiere mucho esfuerzo, ¿no? Y que, bueno, hemos estado acondicionando, ¿no?, el camino, que se amplió para que pues los participantes y los turistas vengan a visitarnos y subir a la pista, bueno, pues con la mayor comodidad, ¿no? Lo mismo también, acondicionamos la pista, que ustedes ya la vieron, y pues que lo que queremos, ¿no? Un lugar adecuado para que se lleve a cabo este evento tan importante.
El centro de operaciones y donde estarán ubicados los competidores de los países como Brasil, Bélgica, Francia, Ucrania, Bulgaria, Suecia, Canadá, Estados Unidos, Venezuela, Colombia y por supuesto México, será aquí en Zapotlán el grande debido a la oferta hotelera y los restaurantes. Al preguntar el motivo de el por qué el Calaque es óptimo para la práctica del parapente, el director del comité organizador de la Precopa menciona que es un espacio muy consistente que siempre ha permitido realizar vuelos.
Hasta ahorita lo que hemos visto y hemos comprobado es que el sitio es increíblemente bueno. Digamos que la parte más particular que tiene es que es muy consistente, es decir, de todas las veces que hemos venido a volar aquí, siempre se ha podido volar. Porque no en todos los sitios se puede, a veces llega uno y el viento está de la parte de atrás. Tenemos que tener viento de frente para despegar siempre. Y aquí siempre está de frente, a las 11, 12 del día empieza a soplar perfecto. Las corrientes térmicas, no sé, los parapentes no tenemos motor, entonces tú despegas de la montaña y vas planeando y bajando, siempre vas para abajo porque no tienes un motor. Entonces lo que hacen el arte de volar en parapente es buscar corrientes ascendentes naturales que se producen con el sol.
Ahí lo que menciona Miguel Gutiérrez, quien es director del comité organizador de la Precopa de Parapente, que será aquí en Zapotiltic, donde dice que pues al no existir un motor en este deporte que es el parapente, pues se basan en las corrientes de aire para poder alcanzar la altura que ellos pudieran desear. Y para los visitantes que quieran disfrutar de vuelos aéreos, estarán disponibles vuelos tándem en compañía de instructores con un tiempo aproximado de 20 minutos en el aire. Incluye traslado de lo que es la hacienda de El Rincón hacia lo que es El Calaque. Igual cuando aterrizan, si quieren volver a subir, se puede hacer. Y seguro, esto con un costo de $1,850 ahí. Si usted está interesado en disfrutar de estas actividades del parapente y si quiere subir a un vuelo de parapente, pues cuesta $1,850 con una duración de 20 minutos en el aire. Y lo que esperan con este tipo de eventos es que una vez puesto el nombre de Zapotiltic en la mira, que pilotos diversos de diferentes países opten por venir a este municipio. Ahí la información de estas actividades de parapente que serán del 2 al 9 de diciembre.
Señal Cultural.
Continuando con más información, le platico de estas actividades que se han estado realizando en el marco del segundo encuentro de Teatro Sur Zapotlán. Pues en este 2017, el día de ayer, presentan en Casa del Arte Dr. Vicente Preciado Zacarías la obra El viaje de los cantores del dramaturgo zapotlense Hugo Salcedo, además de un conversatorio titulado A 30 años de la muerte de los cantores, en el que abordan el tema de la migración y los derechos humanos. Esto lo explica Oscar Rodríguez Romero, quien es director de la compañía de teatro del CUSUR.
Tenemos una puesta en escena, El viaje de los cantores. Esta obra la estrenamos el año pasado, justamente como final de Teatro Sur Zapotlán 2016. Y ahora, bueno, mucha gente se quedó sin verla. No hemos tenido temporada de la obra. Entonces vamos a ver El viaje de los cantores, pero asociada, cuando finalice la obra, a un conversatorio sobre derechos humanos y migración. Si nos ponemos a ver el tema de la obra, de esta obra... que habla de un suceso trágico cuando mueren unos migrantes encerrados en el vagón de un tren. Esto fue en 1987 y que han pasado ya 30 años justamente. En este año se cumplen 30 años y por eso el conversatorio se llama A 30 años de la muerte de los cantores. Hacemos este conversatorio para reflexionar qué ha pasado en estos 30 años.
Durante su participación, Rodríguez Romero comenta que este montaje pues está basado en hechos reales ocurridos hace 30 años y que fue a raíz de una noticia surgida en un periódico de circulación nacional que lo que motivó a Hugo Salcedo a crear esta representación. Escuchemos.
Ya vimos la obra de teatro, ¿qué pasa en la escena? Darnos cuenta de que esto que representaron los jóvenes de la compañía de teatro no es algo ficticio, no es algo que alguien se imaginó, es algo que pasó. Es algo que en un momento quizá no queramos ver tan cercano, y sin embargo comentarles que justamente en este año, en 2017, se cumplen 30 años de la muerte de estas personas. Yo me acuerdo en el 87 de cuando fue noticia. Y bueno, Hugo lee esa noticia y lo lleva a representar esto en el teatro, ¿no? A llevarlo a escena.
Durante este conversatorio a 30 años de la muerte de los cantores, la maestra Rosa Eugenia García Gómez, quien es coordinadora de la licenciatura en periodismo de este centro universitario, habla acerca de los derechos humanos y la migración. Además, da un contexto de la situación que viven los migrantes.
Las personas migrantes en este mundo son muchas, tantas como si en apenas década y media, dos veces la población de este país que tanto amamos y que es el onceavo a nivel mundial por su número de habitantes, fuera desalojada y tuviera que buscar dónde vivir. Sabemos también que hay leyes reconocidas a nivel nacional e internacional, que esas personas tienen derechos para la protección de su vida y para su desarrollo. Y por si lo anterior fuera poco, existe la conciencia de que las personas en condición migrante enfrentan situaciones de discriminación al ser estereotipadas, y una vez visibilizado esto, hay acciones internacionales para la aceptación y apoyo de quienes se han visto desterrados, la mayoría de las ocasiones de manera forzada, ya sea por la guerra o por la nulidad de condiciones para la subsistencia, y aún así sabemos que la tragedia humana hoy en día es inherente a la condición de vida de los migrantes.
Señala que para combatir esta situación, pues es necesario promover la cultura de los derechos humanos. Escuchemos.
¿Y entonces cómo enfrentamos eso? Bueno, pues la apuesta es precisamente la cultura de los derechos humanos. La realidad de los estados ha demostrado en mayor o menor medida que la problemática de violación a los derechos humanos de los migrantes los ha rebasado. La concepción de diferencia entre los malentendidos sentimientos nacionalistas y el temor hacia los considerados los otros, que derivan en la exclusión, es más o menos generalizada. Las medidas verticales de los gobiernos hacia la población no fluyen ni devienen en la comprensión de la mayoría de las personas de las condiciones que enfrentan quienes son migrantes. Lo que hace falta es la divulgación y aprehensión de una real cultura de respeto a los derechos humanos.
pues ella comenta que para construir esta cultura de los derechos humanos existen distintas aristas para la divulgación lúdica de las ideas, como puede ser en este caso el teatro y el cine.
Con 29 es momento de ir a nuestra segunda pausa, pero quédese con nosotros que tenemos más aquí en Señal Informativa Región Sur.
Señal Informativa.
La noticia donde estés. Señal Directa.
Estamos de regreso aquí en Señal Informativa y esta mañana tenemos en la línea telefónica al doctor Ramón Neftalí Pelayo, quien es coordinador estatal de planificación familiar en la Secretaría de Salud. Buenos días y bienvenido.
Buenos días, muchas gracias por el apoyo.
Doctor Ramón Neftalí Pelayo, por tomar esta llamada telefónica el día de hoy aquí en Radio Universidad de Guadalajara para hablarnos acerca de la vasectomía sin bisturí, pero primeramente quisiéramos que nos explique qué es una vasectomía.
Muy bien, mira, la vasectomía sin bisturí es un método permanente o definitivo de planificación familiar recomendado sobre todo para las parejas con parejas satisfechas. Es un procedimiento que se realiza en consultorio que dura de 10 a 15 minutos, se utiliza anestesia local. El paciente entra caminando y sale caminando. El paciente al segundo día puede reintegrarse a su trabajo sin cargar cosas pesadas y a los 7 días está haciendo su vida completamente normal. Y aprovecho la ocasión para mencionarte que este viernes 17 de noviembre es el Día Mundial de la Vasectomía sin Bisturí. México es la sede a nivel mundial en la que participan más de 50 países, y se van a estar realizando vasectomías sin bisturí en estos 50 países, realizando un promedio de 10.000 en esta semana. Y el estado de Jalisco tenemos 24 módulos para realizar vasectomías sin bisturí. ¿Y qué queremos con la vasectomía sin bisturí? Promover una mayor participación del hombre en la salud sexual y reproductiva. Que el hombre intervenga, porque la planificación familiar es de dos.
¿Por qué la población principal, bueno, la población masculina opta por este método de esterilización?
Mira, sobre todo por la recuperación. Es un método, como te repito, que dura de 10 a 15 minutos el procedimiento. Y la recuperación es muy rápida. El paciente entra caminando, sale caminando. No se requieren estudios preoperatorios. Y se realiza en un consultorio. Ahí les platico que en Ciudad Guzmán tenemos en el Centro de Salud Zacualco de Torres y en el Centro de Salud Tecalitlán dos médicos capacitados para hacer este procedimiento.
Muy bien. ¿Qué diferencia puede haber entre una vasectomía sin bisturí y una vasectomía que podríamos decirle tradicional?
La recuperación, sobre todo. Y en la tradicional hay una anestesia, y aquí es anestesia local. En la vasectomía sin bisturí hacemos una pequeña incisión de menos de 0.5 centímetros, menos de un centímetro, y el paciente, como su nombre lo llama, se hace sin bisturí, se cortan los conductos y en ese mismo momento el paciente sale caminando, a diferencia de la otra, que es un procedimiento que se realiza en quirófano y esta la realizamos en un consultorio.
¿Qué tan probable es que este método de esterilización sea eficaz?
Mira, todos los métodos no podemos hablar de un 100%, pero este método hablamos de un 99.9%, y es importante mencionarte a los pacientes que se realizan la vasectomía que deben de estar utilizando un método de planificación durante los 3 primeros meses o las 25 primeras eyaculaciones. ¿Por qué? Porque todavía queda espermatozoides almacenados. Y hay que romper los mitos, sobre todo a los hombres. La salud sexual va seguir funcionando el hombre igual o mejor, porque no va a estar preocupado de embarazar a su pareja.
¿Cómo ha sido la respuesta de la población masculina ante este tipo de métodos?
Mira, es importante también hablar de cosas buenas. El estado de Jalisco es primer lugar a nivel nacional en productividad. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos trabajando día con día y mayor cantidad de hombres están haciendo la vasectomía. Te hablo de este 2017, llevamos 2128 procedimientos. Queremos hacer más y por eso nos ayuda mucho este tipo de... Los medios son de gran ayuda para que se entere la población y sobre todo recordarles que la planificación familiar es cosa de dos. Queremos que los hombres ejerzan una paternidad responsable y elegida.
Muy bien. Ahora que menciona el hecho de que es parte fundamental por parte del hombre o de la mujer, ¿qué diferencias o qué beneficios podría traer el hecho de que se realice este procedimiento el hombre y no la mujer, este proceso de esterilización?
Mira, sobre todo también aquí hablamos de la recuperación. La mujer, si se quiere realizar una OTB, se realiza en quirófano. Sí, y el hombre es en un consultorio y en 10 minutos... De 10 a 15 minutos se realiza el procedimiento y no trae complicaciones, realmente no hay complicaciones en este tipo de procedimientos, no se requieren estudios preoperatorios, realmente es mayor la ventaja si comparamos una a otra.
Muy bien, en este momento, ¿cómo la mujer todavía sigue teniendo como ese papel en cuestión de realizar el método de esterilización o es el hombre quien ya ha rebasado, digamos?
No, en este, pues estamos hablando de aquí en México, el estado de Jalisco, a la mujer se le carga todo lo de planificación familiar y por eso es importante la celebración del Día Mundial. Lo que queremos es incentivar a que más hombres se realicen el procedimiento y hacerles hincapié que la planificación no depende solo de la mujer, también depende del hombre.
Respecto a su vida sexual activa, ¿sigue con normalidad o hay algunos aspectos en los que a partir de este método de esterilización es diferente?
Mira, el aspecto del deseo sexual no se afecta. Es importante decirles que el hombre sigue eyaculando, nada más ya no va a eyacular espermatozoides. Él va a seguir con su desempeño igual o hasta mejor porque no va a tener el temor de embarazar a su pareja.
Pues algo más que guste usted agregar.
No, nada más agradecerles, invitarlos a que se realicen la vasectomía sin bisturí, el cual es un método, aparte es gratuito. Tenemos 24 módulos en el estado de Jalisco. Les repito, tenemos en Zacualco de Torres, Centro de Salud Tecalitlán, y aquí en zona metropolitana de Guadalajara, tenemos en el Centro de Salud Zapopan Norte 2, en el Centro de Salud Rosales Tlaquepaque, la Clínica del Varón, en el Centro de Salud Lázaro Cárdenas y en el Hospital Materno Infantil Esperanza López Mateos, que quiero hacer la mención de este hospital, que es el primer lugar a nivel nacional. Es el hospital donde mayor número de vasectomías se hacen en todo el país.
Estos, antes de culminar ya con esa entrevista, hay una pregunta que no nos gustaría dejar pasar, es si tiene algún costo este tipo de intervención.
La vasectomía sin bisturí es un método totalmente gratuito. Entonces hay que aprovecharlo. Invito a toda la población masculina que acuda a nuestros módulos.
Muy bien, pues agradecemos que nos haya tomado la comunicación. No sé si tenga algún comentario final que hacer.
No, nada más agradecer y recomendar y recordarles el 17 de noviembre, Día Mundial de Vasectomía sin Bisturí, y los 24 módulos y completamente gratuito.
Muy bien, pues agradecemos al doctor Ramón Neftalí Pelayo, él es coordinador estatal de planificación familiar en la Secretaría de Salud, por esta entrevista vía telefónica sobre la vasectomía sin bisturí. Muchas gracias, doctor.
Muchas gracias, buen día.
Que tenga buen día, hasta luego.
Y esta mañana es momento de escuchar el comentario del maestro Eduardo Echart, quien es historiador y docente de este Centro Universitario del Sur. Esta semana pues nos trae de nueva cuenta un comentario más de su sección titulada Huellas Indelebles. Vamos a escucharla.
Huellas Indelebles, con la voz del maestro Eduardo Echart.
El columnario y la historia de Zapotlán. Si hay algo sugestivo y atractivo para los que desean saber que hombres ilustres habitaron una población, podemos pensar en el columnario de Ciudad Guzmán. Pero aunque esté en fotos para atraer turistas nacionales o internacionales, su presencia física ya no está presente, ni en el lugar en que la conocí hace 10 años. Que me tocó casi por el mismo tiempo asistir, ver y disfrutar cómo se hablaba de los hombres destacados. Sé bien ahora que se hacía un homenaje parcial porque no estaban los que son ni eran todos los que deben de figurar. ¿Quién pensó en ello y el gobierno municipal de ese momento? Tiene mi reconocimiento por algo tan sencillo, pero grato, inolvidable y muy digno. Lo trascendente del asunto es que había siempre presente una representación pública de la historia de Zapotlán, y ahora, si es que la hay, está muy reservada, porque el pueblo mismo, o los que vienen de turistas, se quedan sin esa primera información. Los más afectados al tiempo serán los niños. Se ha dicho en Cabildo y en los medios que es para más estética, más espacio en que los niños jueguen. 40 metros cuadrados, ¿será creíble esa simpleza? Bueno, opino que no la cree ni el que la externó. En fin, argumentos siempre habrá. La gente habla sin reflexión y no importa el cargo que ostente por unos años, afortunadamente. El caso es que el jaque mate a la historia ya se cometió. Hay gente que se aprovecha de la desaparición de otras personas para cometer tropelías, pensando que sus torpes intereses no serán detectados por una sociedad que está callada, que no comenta, pero que sí observa, determina y juzga la mediocridad de otros sujetos. Severos y silenciosos jueces del hoy, pero no sabemos del mañana. Esta cápsula no tiene intereses políticos, tampoco partidistas, obvio, tampoco de ninguna ideología. Solo es de interés primordial recalcar que cómo se va a reponer ese daño o hasta cuándo. ¿Será ilusión de algún regidor hacerlo después, si es que la dedocracia le proporciona otro cargo? ¿O debido a sus ocupaciones se olvidará una vez más de la trascendencia de la historia? ¿O tal vez simplemente vuelva a su quehacer cotidiano sin remordimiento de conciencia? No quisiera hacer pensar a nadie que a lo mejor es que no pueden, por lo que han hecho en su vida, alcanzar los valores de los personajes que estaban sus nombres ahí escritos en las 14 o 16 columnas, porque les quiero confesar que nunca las conté porque no pensé sencillamente que las iban a quitar más rápido y bien de lo que se compone el asfalto de la ciudad. Además, menos pensé que borraran así la historia. En fin, deseo fervientemente que solo sea una nube gris que cruce mi visión del bello cielo de Zapotlán, y en lugar de un chaparrón, solo es un rocío cultural para dar al pueblo una más bien documentada y valiosa historia, porque así la tuvimos.
Huellas indelebles, con la voz del maestro Eduardo Echarte.
Agradecemos al profesor Eduardo Echart por su comentario, Huellas Indelebles, y es momento de ir a nuestra tercera pausa, pero quédese con nosotros que tenemos más aquí en Señal Informativa Región Sur.
Señal Informativa.
La noticia donde estés.
Gracias por continuar en sintonía del 94.3 de FM, y esta mañana está con nosotros el psicólogo José Martín Mejía Chávez. Él es psicólogo adscrito al Centro de Atención Múltiple Arnold Gessel de Zapotiltic. Muy buenos días, gracias por estar con nosotros aquí en Radio Universidad.
Buenos días, jóvenes, y buenos días a todos los que escuchas.
Bien, y pues él viene a platicarnos acerca de un evento que tendrán en conmemoración el día, del Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Pero antes de entrar en materia de este evento, hablar de este evento, pues que nos pudiera platicar cómo nace este Día Internacional por las Personas con Discapacidad.
Bueno, es el Día Internacional de las Personas con Discapacidad es el 3 de diciembre. Todos los que nos dedicamos al trabajo con niños, niñas y adolescentes y adultos que tienen algún tipo de discapacidad, ya sea sensorial, motriz,